onda expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencia.
La realidad agónica de los desahucios es un hecho que, desgraciadamente, no deja de ser actualidad en nuestra geografía más cercana y a lo largo de los diferentes lugares del territorio ibérico, del territorio español. En este programa de Radio Onda Expansiva queremos abordar el tema, queremos acercar a nuestros oyentes algunos de los casos específicos que se han sucedido en nuestro barrio, en Gamonal, y también vamos a tener la oportunidad de hablar con un compañero que participa en un proyecto como es el Oficina de Habitatia 18N, allí en el barrio Barcelones de Sants, que nos comentará cuáles son los elementos característicos, cuáles son, digamos, los elementos que se han rodeado en torno a este hecho concreto, como es el recuperar un edificio y el tratar de alojar a aquellas personas que por diferentes situaciones, todas ellas relacionadas con la crisis, han derivado en una situación de desahucio.
Pues es tú.
Habíamos comentado en nuestra introducción, en este nuevo programa de Radio Onda Expansiva vamos a tratar de acercarnos a una realidad agónica, como comentábamos, como es la de los desahucios. Tenemos a un amigo en esta radio, tenemos a Sergio Micó. Muy buenas, Sergio, bienvenido a Radio Onda Expansiva.
Muy buenas tardes.
Lo primero, agradecerte que hayas gastado algo de tu tiempo para concedernos esta entrevista, y además comentar a nuestros oyentes que nos conocemos del barrio de toda la vida.
Sí, nos conocemos del barrio casi cuando llegué aquí el año 1991. Sí, es cuando nos conocemos ahí en el barrio.
Yo era más pequeño, algo más joven, pero
sí,
el tiempo pasa.
El tiempo pasa y ya.
Casi comentaba a nuestros oyentes que recientemente te has visto inmerso en una situación bastante complicada, como es la de enfrentarte a un proceso de desahucio por parte del banco que te prestó el dinero, que te realizó la hipoteca. Pero ya que empezábamos hablando de cuando nos conocimos, a mí me gustaría, Sergio, que comentaras a nuestros oyentes, que me comentaras cómo fue tu llegada desde Guinea a Burgos. ¿Cómo y por qué? Un chaval, ¿qué tenías en aquella época? ¿20 años?
Tenía 25 años cuando llegué aquí a Burgos en 1991. Había iniciado la carrera de forestales en Guinea. Había hecho el primero de forestal. Y después de haber aprobado el primero, el gobierno de Guinea propuso mandarnos aquí a España, porque el segundo curso solo éramos 5 alumnos que habíamos aprobado, y con 5 alumnos no querían contratar profesores especializados para darnos clases. Entonces nos mandaron aquí a España, a Burgos. Entonces llegamos aquí un poco tarde y al llegar a Madrid, pues nos iban mandando a cada provincia, y a mí me tocó Burgos, cosa que a mí me extrañé bastante, porque al llegar aquí a Burgos, al llegar a Madrid, es cuando me dicen, vas a hacer obras públicas. Digo, ¿cómo obras públicas? Yo empecé forestales y tengo que terminarlo. Me dice, no, es que te toca ir a Burgos a hacer forestales. Digo, si no, te marchas a Guinea. Entonces tuve el miedo ese, hombre, si ya he hecho el primero de carrera, ya lo tengo aprobado, volver otra vez a Guinea, pues vale. Cogí y empecé a hacer obras públicas aquí en Burgos. Y al año siguiente vino mi hermano. Estuvimos aquí los dos haciendo obras públicas, carrera, pues vale, nos quitaron las becas. Nos quedamos sin dinero para poder seguir la carrera. Y,
o sea, el gobierno de Guinea de aquella época retiró la ayuda al estudio.
No, es que al llegar aquí, la beca que percibíamos como paga, nos la pagaba el gobierno español.
Ajá.
Sí. No, es un acuerdo que llegaron, que ellos nos pagan, yo no sé cómo, qué compensación había, que no sé, solo sé que nos daban un dinero, que ese dinero era del gobierno español. Sí.
La pregunta que se me plantea, en 1991, hace ya 20 años, más de 20 años,
sí.
La realidad multicultural de la ciudad de Burgos era bastante escasa. La pregunta que se me plantea es, ¿cómo vive un africano esa realidad tan homogénea en la que me imagino que sería de los pocos africanos que había en Burgos época?
Somos de los primeros que llegamos aquí a Burgos. No había como ahí ahora que puedes ver tantos ecuatorianos. No. Llegamos aquí y lo primero, te voy a contar un poco tal como lo pasamos. Cuando llegas a un país que no es el tuyo, nosotros tenemos ventaja que al llegar, más o menos, sabemos el idioma.
Eso es porque es la porque ventaja.
Guinea fue colonia española, y lo sabe todo el mundo. Y la verdad, primero, el frío. El frío, porque costumbres, no hay muchas diferencias en costumbres ni cómo. Lo único es cuando llegas, bueno, gente extraña, gente, algunos te saludan, otros te miran así, otros, joder, ¿y cómo has venido aquí a esta ciudad? Con el frío que hace, si podías quedarte en el sur, pero, o sea, en plan bien, ¿no? Tal, cosas así, no sé qué decirte.
El contraste, ¿qué es lo que más te llamó la atención en esa primera, en la primera vez que llegaste a esta ciudad? ¿Qué es lo que te llamó más la atención en cuanto a las diferencias que podías tener en tu país de origen?
No, las diferencias, por ejemplo, cuando íbamos a la Politécnica, ¿no? Nos levantábamos a las 8 de la mañana y sobaba la ventana y decía, igual tengo mal el reloj, o sea, cosas así, digo, igual tengo mal el reloj. Nos juntábamos ahí los cuatro, pero nos tenemos que ir a clase, sí, las clases empiezan a las 8:30 y estamos aquí a estas horas, yo, pero si es de noche. O sea, la primera diferencia, porque ahí en las 8 en Guinea ya tienes el sol que abrasa y aquí era invierno, ¿no? Y el mes de octubre, en noviembre, y es de noche y esto te impacta al principio. Y una de las cosas que nos ocurrió era que cuando llegamos nos enseñaron la casa. Al enseñarnos la casa nos olvidamos dónde tenemos que ir a clase, que también fue otra. Teníamos que coger taxis durante una semana yendo a la Politécnica y volviendo a casa, porque no sabíamos. Hasta que nos pusimos en contacto con los compañeros, les dimos la dirección, nos llevaron andando, nos dejaron en casa, volvimos otra vez y así supimos más o menos cómo ir. Y el edificio de referencia era este.
En la avenida actualmente Avenida Cantabria, antigua General Vigón.
Sí, ahí sí.
Nuestros oyentes que nos escuchen fuera de Burgos tienen que saber que, por desgracia, nuestra ciudad durante mucho tiempo ha mantenido el nombre de los generales y jerifaltes del franquismo. Actualmente se llama Avenida Cantabria.
Se llama Avenida Cantabria.
Pues es curioso esto.
Sí, es curioso. Se pasan dificultades. Por ejemplo, en Guinea las casas ahí no tienen calefacción. Y nosotros tenemos que comprar gasoil para la calefacción. Y no sabíamos ni cómo prender la calefacción, porque es algo nuevo para nosotros. Porque ahí en Guinea tenemos una eterna primavera que no hace que las casas no necesitan calefacción. Es al contrario, sin aire acondicionado para...
Sigue, Sergio, sí, sin acostumbrarte al frío. Según hemos quedado en la puerta de nuestro estudio de grabación, me comentabas que sí, el frío es que lo sigues acusando, ¿eh?
Sí, sí, es que hace un frío. No aguanto el frío, la verdad. Por mucho que diga, no, el frío conserva, el frío... Yo, la verdad, los 20 años que llevo viviendo aquí en Burgos, no me he acostumbrado al frío. O sea, no me acostumbro.
Estos son algunos de los detalles y anécdotas que nos está comentando Sergio en nuestro programa, en el que vamos a abordar el aspecto principal, como es que recientemente te has visto inmerso, tú y tu familia os habéis visto inmersos en una situación bastante desagradable, y era que el banco que en su día realizó, con el que realizasteis la hipoteca para poder tener una vivienda, pues emprendió un proceso de desahucio. Me gustaría que nos comentaras un poco a cómo se ha producido, qué pasos se han dado para que se diera esta situación que gracias a la movilización, bueno, se ha podido detener. Sí, me gustaría un poco que nos comentaras.
Y bueno, nomás empecé a trabajar en una empresa. Empecé a trabajar en una empresa, Tebicón, que ya cerró. Y me propusieron trabajo. Me dijeron que podía trabajar 20, 30 años hasta que me jubilara. Entonces se me pasó por la cabeza la idea de, en vez de alquilar un piso, lo que voy a hacer es comprar.
Se te pasó, perdona que te interrumpa, Sergio, se te pasó a ti y a otros tantos miles de personas.
Sí,
época en la que la gente opta por comprar.
Sí, por comprar casas, y muchos inmigrantes de muchos países optaron por comprar casas. Y la verdad, por desgracia, la mayoría las van dejando por la crisis esta que nos ha venido encima, tanto inmigrantes extranjeros como los mismos nativos españoles. O sea, es una situación desagradable, la verdad. Y mi caso, lo de la casa, pues cogí la casa a través de una agencia. Me tasaron la casa 22 millones y medio, y entre los papeles y las cosas que van a hacer, la firma de los, ¿cómo se llaman? Los
avalistas.
Sí, no, avalistas no tuve, los notarios y tal, pues me dieron 150.000 euros. Los 150.000 euros, pues vale, adquirí la casa y empecé pagando tranquilamente desde 2006 hasta el año 2010.
Una vivienda
en la barriada de Inmaculada de Gamonal, sí.
Escasos metros.
Sí. Bueno, 65 metros cuadrados.
65 metros cuadrados.
Sí, tres pequeñas habitaciones, un salón, una cocina, un baño, una pequeña terraza y no hay más.
Que religiosamente venías pagando el precio,
sí,
de la hipoteca.
Sí, 800 y pico de euros, 880 y tantos euros.
Hasta que, por desgracia, se produce la situación en la que te quedas sin trabajo,
sí,
y el banco inicia un proceso de desahucio. ¿Cómo has vivido personalmente, Sergio, esta situación?
Al quedarme sin trabajo, pues, lo que estaba yo cobrando del paro, lo invertí en pagar la casa. O sea, los 800 euros que me daban de ¿cómo se llama eso?
De la prestación social.
Sí, de la prestación, pues, lo invertí en pagar el piso durante 2 años, de 2008 a 2010. Entonces, en octubre de 2010 es cuando se me acaba el paro. Al terminar el paro, pues, me llaman de la caja diciendo que les devuelva la llave. Como ya no puedo seguir pagando, que les devuelva la llave y así dejamos el tema terminado. Y yo les dije que no podía dejarles la llave porque ¿dónde iba yo a entrar? Creyendo que la situación iba a cambiar para encontrar un trabajo y seguir pagando. Y la situación de desempleo mío sigue hasta hoy en día. Llevo 3 años sin trabajar y no les he podido dejar la llave. No es que no quiero, es que no sé a dónde ir. Por eso yo insistí y volví a insistir que no os puedo dejar la llave porque no sé a dónde voy a ir con mis hijos.
Finalmente el proceso de desahucio no se ha realizado porque se llevaban a cabo una serie de movilizaciones. Me gustaría,
claro,
Sergio, que nos comentaras un poco en qué han consistido estas movilizaciones, cómo se ha llevado a cabo.
Después de un tiempo la caja me mandó una carta diciendo que van a subastar la vivienda mía, que fue primeros de este mes de diciembre que estamos. Y es cuando me puse en contacto con la asociación, ¿no? La Asamblea de Gamonal. Y ellos me iban asesorando, diciéndome a ver qué podemos hacer, y hasta que organizamos. Y el día 1 de diciembre nos reunimos frente a los juzgados a las 9:30 de la mañana, protestando, insistiendo en que no me deben, ¿cómo es?
De dejar en la calle.
Sí, de dejar en la calle. Entonces las movilizaciones las llevamos hasta enfrente la Caja España, ahí en, ¿cómo se llama?, calle Vitoria, ahí al lado, hasta que al final disolvimos la manifestación. Y cuando llegué a casa, fui al colegio donde va mi hijo, el mayor, pues le llevé a comprar algunas cosillas. Es cuando me llamó el director de la caja.
¿La misma mañana?
La misma mañana, sí, sí, sí.
Porque se supone que en el 1 de diciembre del 2011 se lleva a cabo el acto de subasta de la vivienda, no poder hacer frente a la misma, y es la propia entidad bancaria.
La propia entidad bancaria parece que se ha quedado con la vivienda, sí.
Y sin embargo, ese mismo día, después de llevarse a cabo la subasta, que ellos mismos compran la vivienda por el 70% del valor, recibes una llamada telefónica de la entidad bancaria.
Sí, de la entidad bancaria, diciéndome que lo sienten, que quieren ayudar, pero hay, ¿cómo se llaman?, otros que son superiores a ellos, que ellos no pueden tomar la decisión así, pero para ellos mismos, los de Caja España aquí en Burgos, La conversación telefónica que tuve fue: te vamos a dejar la casa, no te preocupes, queremos ayudarte, y vente aquí a vernos y hablamos. Entonces, después de 5 días, fui ahí con un amigo que es abogado, fuimos él y yo, y hablamos con el director de Caja Burgos, y nos dijo lo mismo, o sea, que me van a dejar la casa, vivir ahí, pero ya no soy propietario, sino, bueno, me la van a alquilar a un precio de 200 euros cada mes. Si estoy de acuerdo, cuando el juez les adjudique la vivienda, porque era yo propietario, cuando el juez firme todos los papeles, que la casa ya es de ellos, ya es de Caja España, pues ellos me harán un contrato de alquiler, sí.
¿Crees que hasta ahí estamos? ¿Sientes que esta situación es la que mejor conviene ahora a tu familia?
Claro, porque en vez de quedarme en la calle o ir buscando otro sitio donde vivir, ¿quién me va a alquilar su vivienda, su casa, su piso, si yo no tengo contrato de trabajo? ¿Quién? Porque esa persona dirá: oye, si tú no trabajas, ¿y cómo me vas a pagar? Estamos en la misma.
¿Qué duda cabe, sí, que todo elemento tiene su elemento positivo y su elemento negativo? Sí. Has perdido la vivienda, pero sí, has podido poner fin a la,
claro,
situación agónica,
claro,
que veía, sí, a ti y a tu familia en la calle. Me gustaría, ya para ir entrando en la recta final de esta primera parte del programa, me gustaría, Sergio, que le comentaras cuáles son tus valoraciones a aquellas personas que quizás están escuchando este programa y se encuentran en una situación a la que tú mismo te has enfrentado. Es decir, ¿qué consejo le darías a personas que están en la misma situación, que se ven abocadas irremediablemente a un desahucio?
Hombre, si alguien se ve en una situación así, la verdad que los hay muchos, si alguien se ve en una situación así, lo mejor es, cuando ya te mandan cartas y llamadas telefónicas, que si no sé cuánto, no sé qué, es lo primero es ponerte en contacto en manos de unos abogados que saben que te lo van a llevar. No quiere decir que los abogados de oficio no hacen nada, no estoy diciendo eso. Buscar un abogado que te lo puede llevar, y si se puede parar el proceso ese de desahucio, o ponerse en contacto con asociaciones, y explicar el tema, y no sentir vergüenza, no decir: ay, ¿por qué voy a explicar mi vida a uno que no conozco? Tal, no, tú explica. Y si te pueden ayudar, te ayudan.
Muchas gracias, Sergio Micó, que demuestra de alguna manera que la movilización, que el hecho de exponer tu situación a personas que quieren ayudar, pues puede servir de ejemplo para superar esta situación.
Eso es.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ti.
Pues hemos tenido la oportunidad de tener en nuestra radio a Sergio Micó, que como nos ha explicado, se ha enfrentado a un desahucio y gracias a la movilización que se ha llevado a cabo por parte de la Asamblea de Gamonal del Movimiento 15M, pues ha podido evitar verse en la calle con su familia. Y tenemos a otro compañero que nos va a explicar, que viene desde el barrio de Sants de Barcelona, él es burgalés de origen, aunque como todos es ya algo apátrida, efectivamente, sí, muy buenas.
Exacto, hola.
Pues te he presentado como un compañero del proyecto Habitatja 18N, y me gustaría que nos comentaras en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues el proyecto en sí, de lo que se trata es un proyecto de recuperación social de las viviendas vacías de los bancos principalmente, y también, bueno, también como objetivo tenemos las viviendas vacías de las grandes inmobiliarias, pero yo creo que el objetivo principal es el de las viviendas vacías de los bancos, de las entidades financieras.
Una de las iniciativas más llamativas que ha llevado a cabo este proyecto es la recuperación de un espacio allí en el propio barrio de Sants, un espacio que por desgracia se ha perdido, que ha quedado otra vez en manos de sus hipotéticos propietarios.
De los especuladores.
Efectivamente. Yo me gusta ser políticamente correcto, pero
de acuerdo, sí.
Pero solamente de entrada. Entonces, me gustaría también que comentaras a nuestros oyentes cómo fue exactamente el proceso de recuperación, por qué se eligió este espacio, en qué ha consistido.
Bien, a ver, el por qué se eligió este espacio, pues precisamente porque cumplía con el perfil con el que trabajamos en este proyecto, que es, bueno, de una promotora inmobiliaria de las Baleares y también de una caja, que es la Caja Baleares, Sa Nostra, con lo cual, bueno, vamos a decir que cumplía precisamente con el propósito del proyecto, que es recuperar las viviendas vacías de los bancos y de las grandes promotoras, ¿no? Por otro lado, este era un edificio que ya lo teníamos visto desde hace más de un año y bueno, pues dentro de la campaña, vamos a decir, o del movimiento indignado a partir del 15 de octubre, precisamente allí en Cataluña el lema era que pasábamos de la indignación a la acción. Precisamente el 15 de octubre se llevó a cabo también una recuperación de un edificio propiedad de Cajamar, ahí en un barrio de Barcelona, en Nou Barris. Y bueno, a partir de esta iniciativa ya mantenemos ciertas reuniones entre las distintas comisiones de vivienda de las asambleas indignadas de Barcelona, un poco con la idea de ver qué continuidad llevábamos con este tipo de iniciativas. Entonces, a partir de este momento, pensamos que queríamos llevarlo a cabo antes de las elecciones y planteamos el 18 de noviembre como una fecha adecuada. Entonces, bueno, fue un proceso un poco rápido y bueno, todo se llevó a cabo a partir de proponerlo en la Asamblea General del Movimiento 15M de Barcelona, que fue aceptado como iniciativa del movimiento. Y después, el día 18, se convocó a una manifestación en la Plaza Cataluña, que salió de Plaza Cataluña, y fuimos, pues bueno, alrededor de 1.500 personas, nos fuimos de manifestación al edificio. Allí fue donde la asamblea indignada del barrio de Sants, recuperamos el edificio. Y bueno, a partir de ese momento también se convocó lo que era una acampada frente al edificio para resistir principalmente las 48 primeras horas, que como todos sabemos es el periodo más crítico, peligroso de que hay posibilidad de desalojo, ¿no?
Seguramente el hecho de que se tratara de una iniciativa que surge del seno del movimiento del 15M, seguramente el día a día de esta experiencia de una vez recuperado el edificio sería muy muy peculiar. ¿Cómo era el día a día de este edificio recuperado en nombre del movimiento indignado?
Bueno, pues a ver, el día a día, precisamente, bueno, pues había distintos trabajos que realizar para esto. También nos habíamos organizado a nivel de grupos de trabajo. Entonces, por un lado estábamos acondicionando, o terminar de acondicionar el espacio. Eso sí, las condiciones en las que encontramos el lugar, bueno, pues estaba muy bien. De hecho, bueno, pues el edificio era un edificio al 98% de terminar de construir. Es decir, es un edificio nuevo. Por un lado, bueno, pues nos dedicamos a esto, y por otro lado también era el trabajo de difusión a nivel del barrio. O sea, se hicieron distintas actividades, desde charlas enfocadas a plantear la problemática de la vivienda o el tema de la responsabilidad de las entidades financieras o del poder financiero en la crisis que estamos viviendo. Hubo actividades para niños y por otro lado también un poco, bueno, trabajando el tema de comunicación. Es decir, al día siguiente de la recuperación convocamos a una rueda de prensa a todos los medios de comunicación. En esta rueda de prensa estuvimos respaldados ya por personas que pertenecen a colectivos como la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. A nivel del barrio de Sants también, del Centro Social de Sants. Entonces, bueno, pues esto fue un poco lo que se hizo de cara a los medios. Y luego, por otro lado, como te digo, pues un poco el trabajo principal también fue el explicar a nivel de barrio qué iniciativa estábamos llevando. Y bueno, en este sentido, pues tanto se llevaron a cabo buzoneos de una hoja explicativa del proyecto, estuvimos pasando por todas las tiendas y los bares, también dejando tablillas. Visitamos un instituto que justo estaba enfrente del edificio, donde precisamente allí hubo una iniciativa por parte de los profesores que nos invitaron a explicar al alumnado de qué se trataba el proyecto. Y la verdad que bueno, en ese sentido también fue una experiencia muy muy interesante. O sea, el escuchar y el hablar sobre la iniciativa con jóvenes de 14 a 16 años. Y bueno, vamos a decir que un poquito el trabajo que se hizo los primeros días básicamente iba en esa línea, ¿no?
Ayer mismo, en una charla debate que pudiste ofrecer en la Asociación Vecinal Todos Unidos, que estaba convocada por la Asamblea de Gamonal, una de las preguntas que quizás a mí me llamó más la atención fue si existen diferencias entre lo que es el movimiento de ocupación, vamos a denominarlo tradicional, o quizás de mayor trascendencia o de mayor antigüedad, y en los nuevos procesos que se están llevando a cabo desde el movimiento 15M. Yo no sé si ves diferencias básicas en ambos movimientos.
Bueno, a ver, yo creo que en el fondo estamos hablando de algo común, que es el reclamar el espacio, tanto a nivel de vivienda como de espacios de centros sociales donde podamos estar organizando distintas iniciativas. Yo creo que básicamente tiene muchísimos puntos en común. En este caso, quizás, bueno, un poco la diferencia que puede haber sea el contar o el tratar el tema con los medios de comunicación, que en muchos casos igual el movimiento ocupa pues no ha contado con, o sea, lógicamente que bueno, pues con todos sabemos quién son los medios, pero en este caso sí que tratábamos de contar con los medios de comunicación para difundir un poco la propuesta, ¿no? Pero en general, vamos a decir que prácticamente, bueno, tanto, también dentro de este proyecto participa gente del movimiento Ocupa tradicional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que tiene pues muchísimas afinidades, ¿no?
Por desgracia, en cuanto al proyecto de ocupación, tenemos que hablar en pasado porque se produjo el desalojo. Me gustaría que nos dieras un poco las claves para entender, porque ayer lo explicaste y a mí me resultó verdaderamente curioso cómo se llevó a cabo el desalojo de este espacio que estaba sirviendo para realojar a familias que habían sufrido desahucios.
Sí, bueno, estaba sirviendo para realojar tanto a familias desahuciadas como en este caso también a personas en paro. Era un poco la idea del proyecto. Y en cuanto al desalojo, vamos a decir que sí que tuvimos información de que se había presentado una denuncia. Todo esto fueron por filtraciones de la prensa, pero en ningún momento la jueza ordenó la identificación de las personas que estábamos allí viviendo. Vamos a decir que tuvimos ciertas informaciones que nos alertaron de la posibilidad del desalojo. De hecho, una de ellas fue que, ante la pregunta de la prensa sobre el caso, se les contesta, la de prensa del juzgado les contesta que a partir de ahora se va a dejar de dar las fechas de desalojos o desahucios para evitar precisamente todo lo que es la respuesta de solidaridad. Entonces, a partir de ahí, vamos a decir que ya nos puso en alerta de esa posibilidad. Y luego, por otra parte, también visitamos el instituto, que como antes comentaba ya teníamos ahí una relación, y por unas razones de confusión por parte del director del instituto, que confundió a un par de compañeros del proyecto con Mossos de Escuadra, pues ahí nos dio la información de que habían tenido una visita de los Mossos por la mañana, solicitando el instituto durante toda la noche y que al día siguiente precisamente ya no lo necesitarían porque el problema ya estaría resuelto, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya como que quedó muy claro el desalojo, con lo cual se movilizó a través de las distintas redes sociales, bueno, pues una convocatoria de acampada frente al edificio, en la que, bueno, pues se juntaron alrededor de 150, 200 personas. Y bueno, finalmente la información que teníamos era correcta y sobre las 5:30 de la mañana aparecieron 12 furgonetas de los antidisturbios de los Mossos. Y bueno, en principio sacaron a la gente que estaba resistiendo en la puerta, en la parte de fuera. Ahí sí que se produjeron diversos, bueno, puñetazos, diversas patadas a la hora de sacar a la gente del grupo. Y luego, bueno, destrozaron la puerta, entraron al inmueble y allí, bueno, nos desalojaron a las 15 personas que estábamos. Habíamos parte de los que estábamos encadenados a los balcones del edificio y luego había 4 compañeros que se colgaron también de la fachada. Finalmente, bueno, pues después de bastante esfuerzo por parte de los Mossos, nos consiguieron desalojar y vamos a decir que ahí, bueno, pues esto fue un poco lo que ocurrió, ¿no?
Pues coincidiendo en fechas, existe también una iniciativa de recuperación de un espacio abandonado que se da aquí en Gamonal. Coincidiendo en fechas, es un espacio que seguramente nuestros oyentes ya saben que ha sido desalojado. Me gustaría preguntarte si ves similitudes en ambos proyectos, en el espacio recuperado que ha existido en Gamonal y en este proyecto de recuperación también de un espacio que tenía en sus manos la especulación allá en vuestro barrio de Sants.
Pues sí, precisamente lo acabas de decir, o sea, uno de los objetivos es recuperar estos espacios en manos de los especuladores y en concreto, bueno, pues algo que también coincide es que estamos hablando de espacios que son propiedad de los bancos y, como bien decía al principio, este es uno de los objetivos principales de este proyecto. De hecho, entendemos que esta crisis, la responsabilidad total es por parte del poder financiero. Y en vez de haber buscado estas responsabilidades e incluso haber juzgado a los responsables de esta crisis, muy al contrario, se les está entregando dinero público para recuperarlos, están tomando posiciones de poder en distintos gobiernos. Bueno, estamos viendo cómo los políticos el presidente que han puesto en Italia, Monti, es consejero de Goldman Sachs, el gobierno también de Grecia también es el Goldman Sachs, el presidente del Banco Central Europeo también, el ministro que acaba de nombrar aquí Rajoy, el ministro de Economía, también ha sido Lehman Brothers. Bueno, entonces un poquito, vamos a decir que en este aspecto coincidimos en recuperar estos espacios que además entendemos que son del pueblo, porque como decía antes, se les está entregando miles de millones de euros de dinero público y a cambio de recortes para toda la población, es decir, que la crisis la estamos pagando el 99% de la sociedad, vamos a decir, y estamos viendo cómo, y sobre todo a nivel de Cataluña, está viendo unos recortes a nivel de sanidad, de salud, de educación, brutales además, ¿no?
Ya que formas parte del mismo, Carlos, ¿hacia dónde camina este movimiento de los indignados? ¿Hacia dónde nos va a llevar a la actual situación? Ya sé que es una pregunta bastante sí. abierta, pero sí. pero ya que nos encaminamos hacia el final de nuestro programa.
Bueno, a ver, como movimiento general creo que bueno, pues ahí se va a ir definiendo. En principio, yo sí, así a lo concreto, vamos a decir que a nivel de, por ejemplo, de la Asamblea Indignada de Sants, lo que sí que está caminando de una manera muy interesante es tanto la comisión laboral, es decir, todo lo que es el trabajo de apoyo mutuo a distintas luchas laborales. De hecho, bueno, pues está dando avances a la hora de crearse asambleas indignadas de trabajadores en distintas empresas. Y luego también, por otro lado, en el tema de la vivienda, lo que está claro es que, aunque nos hayan desalojado, el proyecto continúa, es decir, aquello lo consideramos simplemente el cascarón, pero el proyecto como tal continúa, y es un paso adelante bueno, en reclamar el derecho a la vivienda y en llevarla a cabo a partir de procesos de autoorganización. Es decir, que visto que las administraciones no hace nada para buscar una solución a esta situación de emergencia que vivimos con el asunto de la vivienda, pues precisamente la decisión de llevar a cabo procesos colectivos para por nosotros mismos recuperar estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, es algo que mantendremos, o sea, que es un poco la idea del proyecto y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Casi se nos olvidaba comentar que la entidad financiera, en concreto Sa Nostra, tiene algo que ver con esto que está tan ahora en el candelabro, como es Urdangarín, ¿no?
Efectivamente, o sea, también primero decir que la información que tenemos es que Sa Nostra es la novena entidad financiera de todo el Estado español, con mayor implicación en todo el asunto del ladrillo, en todo el asunto de la especulación. Y por otro lado, pues justo dos días antes de recuperar este edificio, salió allí en el periódico de Cataluña una información que Sa Nostra había entregado 50.000 euros a la fundación de Urdangarín, ¿no? Es decir, que bueno, pues ahí vemos cómo son entidades, bueno, y además hablando de las Islas Baleares, que ya conocemos todos, precisamente todos los procesos sucios y de especulación que ha habido, bueno, pues ahí vemos que detrás de esta entidad bancaria, pues bueno, estamos hablando de una entidad con muchísima responsabilidad en tanto en la burbuja inmobiliaria como en el asunto de la especulación, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. No era la primera vez que te entrevistábamos en esta radio. Sí. En su día hablamos de otras aventuras o de otros derroteros. Y bueno, agradecerte siempre que estés dispuesto y que nos cuentes estas cosas siempre de primera mano.
Nada, agradeceros a vosotros esta posibilidad también.
Y para nuestros oyentes, pues ya felicitar el año, si cabe una felicitación por parte de esta radio. Ya sabéis, podéis escucharnos en otro tiempo, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Mira que no lo ves, mira que no.
onda expansiva.
Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
Directa. El capitalismo ha constituido, organizado.